¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos, benvidos e benvidas a este tempo da estación nesta xornada de venres 6 de marzo, xornada na que, como xa vimos adiantando, faremos hoxe un programa especial de Neo Multiusos en da Xunqueira. Ali está xa a nosa compañeira Susi Kei Maliños cun grupo de mulleres, tamén coa alcaldesa Dina Rivas, para dar paso a un programa especial que se emite dende ese Multiusos en o que hoxe abordaremos a temática da muller co gallo do Día Internacional da Muller Traballadora que se celebra esta fin de semana, este domingo, día 8 de marzo. Pois en breve conectaremos co Multiusos en da Xunqueira, están xa piques de rematar os preparativos para este programa especial co que en breve conectaremos en directo. Son agora as 11 da mañá e 2 minutos.
Por contar con a historia toda de centros que chega dende os centros de día, pero tamén dos institutos de Liño e de San Simón, por contar na mesa, como decíamos, con diferentes mulleres que en breve
en
pasarán
mundo,
a relatarnos
claro, que hay esperanza en el mundo siempre,
a,
y seamos
a súa experiencia vital
de que el otro
e tamén
tiene
a reflexionar sobre
os
retos
nosotros,
da muller
e que seamos capaces
futuro,
de recuperar lo
en
que nos hizo
por
seres
un programa
humanos,
especial
que
con que queremos conmemorar este 8 de marzo, Día da Muller, sumándonos así aos actos institucionais organizados dende
o Concello. Yo me crié en un barrio obrero de Sevilla.
E como non, para abrir este
Diego,
acto contamos
con
a máxima representante deste Concello, coa alcaldesa.
Estos bloques eran bloques de hormigón armado de 8 plantas, cada planta tenía 4.
Aplauso a mi madre. Damos paso agora a lectura da declaración institucional polo día 8 de marzo, que foi aprobado por unanimidade no último pleno municipal. Agradecer neste caso a orientadora do Instituto Illa San Simón, a Noemí, por trasladar pues, esta declaración institucional tamén a este multiusos. E agora, de seguido, imos xa con esta mesa de debate, unha mesa redonda na que nos acompañan mulleres de diferentes idades, como poden ver. Nos van a relatar as súas experiencias vitais, como foi a súa infancia, o seu paso pola escola, o seu acceso ao mundo laboral, as súas relacións de parella, pero tamén as súas reflexións en torno ao que é ser muller e cales son os retos de cara ao futuro. Para iso, contamos con usuarias, xa o adiantábamos antes, de diferentes centros de día, asociacións e tamén familiares e alumnas do Instituto Mendiño. Van facer unha breve exposición que confiamos de alugar tamén a un pequeno debate co público. En primeiro lugar, temos a Isaura, a Dolores Isaura Ricón, usuaria do Centro de Atención ás Persoas Maiores de Redondela. Isaura, tócache.
Esteban de Rebolleta. Era un niño bonito, era un niño bonito da casa. E despois foi cando saía un movimento, unha tía que tiña en San Sebastián con dous fillos veuse para casa, porque morreu o marido na guerra, e claro, acabaron os mimos de Isaura. Aí acabaron os mimos de Isaura. E tuve que ir para a casa de miña nai, e na casa de miña nai, pois pasoume que era maior, meu pai colleron na guerra tamén, porque traballaba en San Sebastián, e conforme chegou o barco do mar, xa os colleron a todos, a ela, máis o meu irmán que tiña solteiro ali, e marchou para a guerra, non tivo máis remedio. Estando na guerra, pois veu unha bala e matou o irmán, que era máis novo que ele. Eu conto que me contou ele. O que dixo ele, meu irmán, sinto ter que te deixar aí tirado, pero eu teño que buscar a maneira de non morrer, que teño 4 fillos. E bueno, daí, cando pudo, pasou a Francia.
Isaura, ti eras moi pequena e dicías...
Tiña 7 anos. Cando esteña un movimento, tiña 7 anos. Hasta devían ser recién cumplidos, porque eu cumplo os anos en abril. Así que...
E lembras moita pobreza neses anos, non?
Que fame, filla. Non ia desear nadie. Que fame. Porque a verdade que era ter fame. E despois os fillos dos que eran de jefes, e teñe traían roupa, vestidos, de... que había ali outra muller que tamén, bueno, viuda non quedara. Despois chegou a quedar viuda, pero primeiro non quedara viuda. Andaba escapado por aí nos montes. A ela sí traía lle roupa, pero nós, como meu pai estaba na guerra, nunca nos deron un trapo. Ningún trapo nos deron. E despois a vida pues, seguiu mala.
E incluso de moi pequena ti empezaches a traballar, non?
Os 11 anos, meses, non sei, 4 meses tiña, pero eu sei que con 11 anos e amigo marchei ao monte, que ni conocía o monte, ni cousa parecida, pero eu ia dicir que andaba a traballar no monte a plantar os pinos. E dixi, pois eu tenho que ir traballar, porque nós temos que comer, porque temos fame, e amos moita fame, claro. E non tínhamos pai que nos mandara nada. Viña nai sola, e tínhamos unha senhora, non, unha tía de mamá, era tía, a máis era madriña de mamá, con nos na casa, ou estábamos nos con ela, mellor dito, para dicir a verdade. E eu desde ali, pois, dixi, pois eu tiño un día unha escola, que me iba a escola, tiño unha profesora aquí na Redondela. E a irmana de Rosarito, a máis bella, e dice, dixe, bueno, eu tenho que ir buscar, a ver se me dan traballo no monte. E, bueno, cativa.
Con 11 anos?
E coa fame que tiña, máis que tiver. Entón, collí e marchei. Un día acabara de comer, collí e marchei. Comemos un pouco de caldo, bueno, eu non sei o que comi, a verdade que non sei. E marchei. Marchei, metime polo monte, fui hacia lá onde sabía que me dixeran que traballara, porque eu preguntara na escola, que eu iba á escola, bueno, cando podía, porque eu era máis bella, pero bueno, eu á escola iba. E preguntei por onde podía ir, máis ou menos, e guiaronme por onde podía ir, hacia o monte. Cando cheguei ali, a mirei aquela con un uniforme diante miña, as miñas pernas de Dios, abanicos. Pero bueno, dixo-me, nena, que queres? E dixi, eu queria traballar, E dixi, pero como vas a traballar se tan pequena? Eu sou pequena, pero eu queria traballar, Porque temos moita fama, eu queria comprar pan para comer, Home, a verdade que para mi foi un pai. Tanto que les anos, para mi foi un pai. Había outro señor tamén que era o que fazia de capataz, cando ele marchaba a algún sitio, que iba a Pontevedra, que iba a... E despois, bueno, quedei ali a traballar e dixo, mira, estrella máis que le mira, que eran as que estaban aquel día a contar os pinos,
O teu traballo era contar os pinos?
Sí. Despois mandoume contar os pinos. Eran dúas mozas. E algúas ainda tuveran así os meios das escolas. Pero, bueno, eran vicillas casi. E dixo, pero eu quero traballar. Eu quero traballar porque eu teño moita fame. Temos moita fame na casa. Eu quero traballar, por iso vivo aquí.
Isaura, acabaches traballando aí aos 11 anos. En que máis traballaches?
Despois fui un pouco hotel. Despois fui un pouco hotel para Vigo. De ali uns anos e pico. Despois veu meu pai de... Bueno, de Villa, de Francia, porque foi un tío meu, lá o servicio, me jugou a guardia para pasar a noite de noite. Despois veu meu pai, eu abro tanta ganadinha de mirar a meu pai, que non a podía soportar, tanta ganadinha de mirar a meu pai, porque o meu pai diría aí muchísimo. E, bueno, dixo-me, non, hoxe non marchas para mi hija, amanhã. Que eu cheguei ali, a Louredo, às... a noite, un tres de día, a noite. E dixo-me, non, mañá non vas traballar. Claro, que dixo que tiña que ir, porque eu era camarera de piso, e tiña dous pisos na miña, ao meu cargo. Lavar a roupa, cosela, preparala, fazer as camas, barrer, limpiar, e, bueno, o traballo máis boa casa. E dixo-me, dixo, papá, non, hoxe non vas, hoxe vas xuntar boa la Arboreda.
E unha vez que chegou teu pai e logo xa casaches?
Ai, logo, casaste de bella.
Bella? Con que idade? Sorpréndenos.
Casaste con 28 anos e final xa de todo.
Moi bella, eras moi bella.
Era bella, porque a casa era unha casa. Era a casa porque estaba tapada, estaba cerrada de arredor. Pero non había máis con un salón e a cociña.
Pero, mira, é que temos que darlle paso a outras compañeiras. Eu quería saber, Isaura, mellorou a vida, empeorou unha vez que casaches?
Para mí, primeiro foi moi dura, hasta os 5 meses e medio por aí, porque tuve unha sogra que Dios lle perdone. Que Dios lle perdone. Por favor. O que significa a mí, pues se lle fai a rabia. Pero bueno, esa pasou.
Pero logo me llorou.
Pero me llorou. Me llorou a miña vida porque traballei. Dixi eu ao meu home, mira, bueno, fomos a jadarme, pero bueno, iso non teña importancia. E dixo eu ao meu home, mira, cando nos deitamos á noite, non había ningún de lavarse, non había unha palancana. Na nosa casa éramos tan pobres, pero tiñamos unha palancana para nos lavar. Tiñamos unha tira da roupa do río, desnudábamonos, cindía o lume e lavábamonos ali. Pero ali non había nada. E dixo eu aquel día ao meu home. Chegei, estaba ao sol, nun posto ao sol. Miña sogra, miña cuñada e a unha hermana que tiña casada con Teresa. E elas ansías, as tres andadas. Así que nos miramos, que íamos pola carretera para baixo, porque a casa era na carretera mismo. E dixo, así que nos empezaron a mirar, xa empezaron a rir. Non podo enseñar que non teño dentro.
Isaura, temos que facer un programa para ti. Solo para ti. Eu teño que cortarche, sinto moito, porque corta. Temos que darlle paso ao resto das compañeras.
Ti corta cando queiras. Ti cando queiras, corta. Que eu, a miña vida xa te dixo, pois aquela noite, lavámonos como pudemos. Non digo máis que esas dúas palabras.
Non máis que isto, veña.
Lavámonos como pudemos, bueno, daquela maneira, e dixille ao meu amigo, así que me acaba de dixille, mira, meu amigo, vou te dicir unha cousa, quero che moito, pero eu marcho de vos. Claro, eu vivía en Louredo, pero el marchou un pouco para a miña soja. E dixo, mira, eu marcho. Ti, se queres vir con meu juez, e se non queres vir, queda.
E que fixo, acaba a historia.
Dixo-me que iba a buscar unha casa no outro día para quedarmos mos. Si eu, mira, en mos non me colledes ni gatada con a corda, porque por dentro non se mola. que non pongo la cola, eh? E fai o que queira, ti elixe. O amigo, o a tua casa, o a tua rei, pero vos non quedo por nada do mundo.
Finalmente lexiu a Isaura e quedou con ela, non? Bueno, imos seguir falando con máis mulleres, damos paso agora a Julia Martínez, ela é do Centro de Día Os Cortizos, e ademais está moi ben acompañada. Tres xeracións, ni máis ni menos, que da mesma familia. Pero, Julia, presenta a ti, con quen ves?
Vengo con mi madre, que é unha mujer trabajadora, tamén é a mujer da miña vida. E con mi hija, que é a que me cuida. Ahora que no puedo. Pero bueno.
Pois, Julia, como dís, ves acompañada da tua nai e da tua filla.
Da miña filla. Tres generaciones de mujeres trabajadoras e sufridoras, como dice la otra.
Traballadoras, sufridoras e tamén algo felices, non? Imos escoitar logo a historia de Julia, pero imos empezar pola veterana do grupo, Carmen. Contanos.
Achégate no micro. Pois é, a verdade, da miña infancia. Eu a infancia que teño moi bonita, porque é unha boa palabra que me gustaba. Con xente...
Te oye? Se escucha?
Agora sí. Agora, é problema do micro, non teu,
sí. Eu fui unha chavala normal, éramos cinco hermanas e un hermano, e cando nosos pais traballaban, pois tiñamos que repartir o traballo entre as seis, porque ali a nai marchaba a mañan e viña a noite, e o pai igual. Entón, entre os hermanos repartían. A min, eu tuve suerte porque eu era do medio. Xa había tres máis maiores que a min, entón xa facían elas o chollo, eu pois, trataba de olvidarlo, tal. E a verdad, eu nací na guerra, non me enterei dela, porque, claro, era moi pequena. Pero sí que, despois, cando era un pouquinho máis maior, deime conta que unha nai, un pai para atender a casa, tiña que luchar moito, moito, e non podía estar atendendo os fillos. Xa ben vos éramos que nós mesmos íbamos collendo do que nos dicían, recollíamos para que tuvéramos un pouquiño que, porque senón tamén nos pelexábamos, porque éramos os rapaces na casa solos, facíamoslos. Pero bueno, eu recordo, fui moi espabiladiña, empecé a ir a aprender a coser, despois puxín con 18 anos un taller de corte e confección, non quixen coller novio porque dicían que eran moi pillabans, que eran moi machistas os homens, de verdad son, perdonad, de verdad ainda son. É claro, aquel medo, aquel couso, porque miraba así que o que dicía o marido na casa era o que iba o rego. A muller dicía, ai, pois non, miña nai, bueno, Gelia, tal, pero o que, ao final era o que dicía o señor, non? Era un pouquinho así a vida. Eu empecé a coller así tanto medo que nin iba a festas, nin iba a nada. O si o que me deu a vida, que empezou Paulina cos teatros, eu gustábame cantar, eu era a primeira que actriz porque era que tiña voz, non era porque era filla dunha pobre, había fillos de xente. Pero eu xa por estar ali, xa daba todo de min, porque ali divertíame, ali tiña, que na casa ni un xujete había, porque había que repartir unha moneca ou que fora cos demais. E a verdad, pois, fui moi feliz porque collino moi ben, estaba, depois metime en Acción Católica tamén para pasar o tempo, estar con xente, aprender do que non podía aprender. A escuela fun, pero, claro, a básica, non fomos a aprender. Entonces,
pero ti traballaches dende moi nova, non?
Sí, entonces, con 18 anos, puxe un taller de corte e confección. E claro, tiña 14 chavalas a aprender a coser, que non podía pagalas, pero dáballe solo para o cine, para o domingo, claro. E despois, pois, empecé a salir, fui a un baile, conocí o meu marido. A miña vida foi, a verdad, conocí xa o meu marido, en un ano e un mes e cinco días casámonos, porque era tan pillo, eran aquelas pandillas que había de chavales que se daban tanto, sempre andaban planchados, aunque non tuveran un pataco, pero eles se pillaban o traxe, eles viñan viña tan planchaditos, tan... E os zapatos, hasta lle puñían os protectores para que fixeran clac, clac, clac. Eran como aquel que zapatos levo para que lle miran a zapata. E bueno, entonces, pois pues, enamoramos, pero iban a pandilla deles, iban os sábados, íbanse a Decena ou a Casa Miguel ou a Barchoco ou donde fora, e pois pues, íbanse a Vigo a disfrutar, e aunque tiñan as novias ao sábado non podían contar con eles. Porque eles iban á vida deles. Sabían unha letanía xa, estaban moi preparados, tiñan moita suerte coas chavalas, ao mellor, eles xa viñeron aprendidiños de todo. E entonces, claro, falábamos na porta como se falaba toda daquela as chavalas, falábase na porta, pero ao lado de onde falaba eu, falaba unha que tiña un forno, outro falaba outra, aunque quixera darme un bico non podía, porque xa, daquela era un pouquiño... Ele xa viña cheo, pero eu para min era unha novedade. Entón, era tan atrevido, dixen, no, isto non pode seguir, macho. Isto non pode seguir porque tiña unha hermana que tiña un fillo de solteira e iso motivoume tamén. O que os homes fan e despois non cumplen. Entón, iso motivoute, porque era, é verdade que eran uns chulitos, uns guallitos, e imperaban como o galo no jaliñeiro, macha, eran... Entón, cando ele empezaba a darme un beso e tal e cual, xa me buchou, eu xa son unha muller, que xa non son unha nena, e teño que ter cuidado, que isto non pode ser así. Miña nai con seis fillas aparece en un paquete deses e tira morre. Entón, iso motivoume a tal. Entón, en un ano, un mes e cinco días, casei. Si quería, e se nunca se marchara. Por que corrías peligro? Eu quería levar aquí a Rosa, quería levar tamén daquela, quería levar tamén a flor esa do azar que se levaba. Ben, antes había moitas trapalladas así que era...
E unha vez que casaches, seguiches traballando...
E casámonos, eu seguín, marchamos para Pontevedra, que ele traballaba en Pontevedra, que era tallista, nun taller. Entón, marchamos para Pontevedra, pero... Dalí a tres meses quedé embarazada. Entonces, sola ali, eu non sabía, a verdade, facer nada, porque facían miñas irmáns que eran maiores. Entonces, eu veo o mundo abaixo. E dixen, no, vámonos para Retondela, porque eu como vou ter o fillo aquí sola e tal. E alquilamos aquí un piso, aí en Santa María, e vivimos ali. Pero, el puxo un tallerciño de talla, empezou a traballar, tiña catro rapaces ali que tamén, como lle daba eu as outras unha rapaces, un pocine, malamente, bueno. E bueno, fomos vivindo bastante ben. Saliu cariñoso, naceu Julia, era unha moneca, era unha nena, pesou 5 kilos, era unha nena preciosa, cos ollos abertos, que meu pai xa lle encendeu o mechero, esta nena xa mira. Bueno, entonces, claro, depois a vida fixosenos un pouquiño apretada, porque naquela entonces non tiñamos nin agua na casa, nin lavadora, nin cociña eléctrica. Para ducharnos había que quentar agua en unha tina, non había bañeira, donde eu fun xa alquilada, que era un piso novo que fixeron aí de riba, pero non había bañeira tampouco. E bueno, tiñas moitas privacións, a agua había que ir a collela, a fonte. A leña, e había cociña de ferro. A leña había que ir a comprarla ali xunta a Ribeira que vendían da aldea que traían os peixiños e as piñas para encender o lume. E entonces non había comodidades. A cría había que lavala, nós tamén, e todo. E non había esas facilidades que hoxe, Deus gracias, temos. Porque hoxe temos máis do que nos meretemos. Vamos, no sentido da comodidade, sendo pobres, porque os ricos podían ter todo.
Pero chegastes incluso a emigrar, non?
Que? Entonces, despois empezou a abrir a emigración en Alemania. E meu marido tiña un amigo e dixo, nos vamos. E xa, onde vamos? Xa tiñamos a Julia e o neno, o fillo. E a onde vamos nos con dous fillos? Entonces miña nai dixo, pero non te preocupes, quedan aquí, van ao colegio, collos e tal, bueno, quedan aquí. Ai, pois aí non vou. Pero mandou unha carta ao meu marido e dixo, mira, ya te busquei aquí trabajo e todo, e te vienes. Levaba tres meses, fíjate ti, que apurado era de estar con mulleres, que ali a mellor sobraba, e como non sabía falar alemán, non o atendían. Entonces con esa presa que tiña, pois mandou-me ir, e dixenlle, no, yo non vou. Entón, a carta de retorno que veu, díxome, mira, non queres vir, pero mira, o hielo eche frío, 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 a neve fría, 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 pero cando lle dá o sol, derrétea. Así que xa me entende, xa mirarás ti o que faz. Dime, miña, ai, miña filliña, vaite xa. Con a Pontevedra, fixen o pasaporte, e veña, marchei así, sin saber nada, no tren, porque eu pensaba que, como había expedicións que todos martes marchaban, eu meterme coas expedicións con meu billete, porque, claro, son emigracións que levan van en grupos. Entonces, pero eu quería meterme con eles para saber, porque eu non sabía falar ni francés, que tiñan pasar por Francia, por Bélgica, e chegar a Alemania tampouco. Entonces, fun con esa idea. E ao chegar ali, a chegar a Hendaya, marchamos de aquí, e ao marchar a chegar a Hendaya, isto, os de emigración marcharon con os jefes, e o que tenga ali. En que a estación, preguntar que antes había que tiñan os intérpretes, nas estacións estaban, en os aeropuertos tamén, cunhas cintas para indicar que cunhas bandeiras. Eu mirei que tiña bandeira española, xa lle fun a preguntar para que tren iba a coller, e dixome, mira, llegas a agora coges el expreso de...
E marchaste sin os fillos?
Sin os fillos, quedaron con miña nai. Home, deu-me tanta presa, dixo que se derretía. Eu marchei. Eu non vivirei ainda emocións ninguna tan nova. Xa me casei para non pecar. Entón perdíamos tempo.
Non te deu opción?
Non me deu opción, non. E xa me tiña nun hotel, para mentres, estaba na residencia da empresa que traballaba nun astillero de ebanista, nun astillero de alemán. Entón xa buscou despois un hotel, para unha habitación para mí e para él, e para estar alimentado xa. Pero bueno, o dos meses, había tantas españolas, dixo, sí, le buscamos outros trabajos para tu mujer e tal. Entón, xa empecéi nunha empresa, e eu non, buscamos unha casa, claro. E traballamos moito, moito. E tamén fomos espabilados que aprendemos moi ben o idioma. Entón, aprender o idioma, ali trataban tos alemáns, con que lle traballas, non é porque seas estrangeira, nin tancho o mismo trato como se fueras dali, tancho o aprecio que tens que dar. E, bueno, saliu nos moi ben, maravilloso. Entón, despois de levar ali 5 anos, viñamos a mirar os fillos, xa compráramos un terreno, xa fixéramos a casa, xa compráramos un pisiño tamén porque tiña 2 fillos, e non quería que viviran en casas de alquiler. E quería, vamos, esa ilusión que tiña eu, que cada un que tuvera xa un huequiño donde meterse. E, bueno, que non ven e tal, os rapaces viñeron, escolarizaron ali o que levaban daqui, compaginaron co Dalá, e seguiron indo ao instituto que era el Cervantes.
Carmen, vamos a darlle paso tamén a Julia, porque sí. Ela logo xa aí en Alemania, sí. Chegou incluso a,
bueno,
traballar ali.
Os alemanes que eu cante, que eu collei.
Por iso.
Bueno, Julia, entonces, nos empezamos a traballar, fixemos 4 pesetas, fixen cada buraco para meter para cada fillo cando se casara, e xa quedei relajada. Pero o que iba de tamén da convivencia co marido dos homes de antes, e iso que xa presumían tanto que eran homes casi como da hora, pero dixo nada, exigían o régimen que era de antes.
Era machista.
Sí. Pero, como me tiña tanto amor, tanto cariño e todo, pasábamos. Non me prohibía, mire, vamos a tal sitio. Non vou yo solo, veño... No. Yo he visto a la niña, aunque sea con trapo, y salimos los 4. Y este. E fui adaptando así, e xa non supo estar solo. Si me fixo algo, fui eu dormindo, o mellor que marchou por aí, non sei. Pero vamos, moi fiel. Pero sí, para decisións de cousas así, quero reconocer que os homens son machistas. Moi machistas. Porque a última palabra, con moi fancha como o jato. Pero a última palabra sempre lle cuadra a eles. Pero bueno, moi feliz. O malo da miña felicidade cruzouse.
Pois iso que nos conta Carmen, que nos conta Julia, porque tamén viviches esa emigración.
Sí, yo cursé los estudios aquí y en Alemania, porque me llevaron con 12 años para allá. Entonces, terminé allí los estudios, lo que antes era el bachillerato superior, y trabajé de aprendiz en el Deutsche Bank. Después, con 18 años, nos venimos para acá Y ya. Y entonces cuando venimos para España conocí a mi marido, nos casamos y ya no trabajé hasta que yo tenía mis hijos, tuve a la niña y al niño tenemos. Y entonces empecé a trabajar en Cella, pero ya cuando ellos tenían 6 o 7 añitos o más, porque antes no, mi marido no estaba muy por la labor de que chollara. Pero
usted se llamáis que una decisión túa de deixar de traballar para cuidar os fillos foi porque non che quedou outra.
Pero depois, pouco a pouco, empecé en CEIA, estuve 8, 10 años, 11. A ver se me lleva ella a la cuenta. 11 años. Después nos separamos y al separarnos fue cuando trabajé de vigilante. Y después me vino la enfermedad esta y fue cuando tuve que dejar de trabajar. Y la que me cuida es aquí mi hija Miriam. No es que lo haga muy bien.
Xa se lleve, que non te está facendo nin caso. Xa se lleve.
Pero como é lo que tengo, que quieres? Ah, ya está la celosa. Pero bueno, de mí hubo momentos de felicidad, momentos de tristeza. Pero sobre todo así, con lo de, bueno, y la separación que fue un poco dura, porque me tocó la ley antigua de lo de tener que estar 2 años separada legalmente para poder obtener el divorcio. Entonces, al no ser de mutuo acuerdo, como ahora, pues te buscan las cosquillas. Pero bueno, tuve el apoyo siempre de mis hijos y todo. Bueno, ahora no puede decir, pero
o certo que as separacións non sempre son doadas e seguro que no pasado máis. Non sei se incluso o mellor recibías críticas por tomar esa decisión.
Hombre, bastante, porque o hombre sempre tiene no de ellos, no. Pero
aí hai alguén que está apuntando que incluso hay, Carmen.
Sí, hai Carmen. Sí, mi suegra tampoco lo llevó muy bien. Mi suegro ya no vivía, el pobre, ya no tuvo que pasar porque él me quería bastante. No sé si casi igual que al hijo me quería.
Pero ahora piensas que sería más fácil pasar por todo ahora, eso, por una separación,
sí,
por un divorcio.
Ahora tienen lo del divorcio express. Y siempre no es lo mismo tener que estar tanto tiempo esperando.
Que conste que no estamos hablando de ahí tanto tiempo, estamos hablando del año 2000,
hace,
pienso.
Eso fue 2003. Sí, 2003.
Pues decíamos, 3 iraciones. Damos paso al siguiente, Miriam. Entre otras cosas, cuidadora también.
Sí, yo también.
Contádenos, contádenos.
Me gusta mejor el niño de arena.
Abuela, me toca a mí. Como le dejéis, no salimos. Sí, cuidadora, porque soy madre. Entonces, pues no, no lo pensé y se dio la casa. Y bien, no me queda otra.
Ya.
Y si no me gusta, pues siempre le digo, yo las como el heredero.
Pero contanos un pouco, porque ti aparte de cuidadora, traballas fora de casa,
sí,
como se leva todo iso? Porque é a realidade de moitas mulleres.
Cuando mi madre enfermó,
porque mi trabajo era más complicado, yo estaba en una oficina mañana y tarde, con 2 hijos, mi madre necesitaba cuidados y vivía sola, entonces era muy difícil estar en tu trabajo y pensar que vas a llegar a casa y te la puedes encontrar pues tirada en el suelo o, bueno, de cualquier manera, que no quieres encontrarte a nadie y menos a tu madre, ¿no? Para bien o para mal, cambié de trabajo, bueno, soy autónoma, me hago mi horario, si no trabajo no gano, pero bueno, tengo otra calidad de vida porque puedo organizarme, trabajar en casa o ir a la oficina o no. Y entonces por eso pude decidir traerme a mi madre para casa y manejar la situación de otra manera, con el centro de día, pues con mi abuela, con mi hermano, mi tío, bueno, metiendo en vereda mucha gente, mucha gente. Y así poder disfrutar de ella, poder disfrutar de mis hijos y de mi marido y de hacer muchas cosas, que la verdad es que yo hago muchas cosas.
Miriam, procedes de unha familia de mulleres traballadoras, porque sí. Non todo o mundo tivo unha avoa e unha nai que xa traballaban fora de casa.
Cuando hablábamos para hacer esto, ¿no? Hoy hablaba de mi abuela, por ejemplo, y les decía yo, bueno, no es que sea un caso típico de mujer de época, puede serlo en el hecho de que se casó joven, sí que siguió mucho a su marido y las directrices de un hombre y demás. Y bueno, tuvo que adecuarse a la época, pues no tener cuenta en el banco sola, esa serie de cosas que antes no se tenían y que ahora no, pues vemos impensables, ¿no? Yo antes de tener a mi marido tenía una cuenta en el banco. Es así. Pero claro, mi abuela ha trabajado desde joven, mi abuelo sí le ha permitido trabajar desde el primer momento porque han emigrado. En Alemania, ella no lo cuenta, pero han sido 2 y 3 trabajos a la vez. Cuidando de hijos, sin ellos mucho tiempo y pasándolo mal, y después, bueno, pues con ellos. No es una mujer típica de... Pero bueno, y mi madre, bueno, porque no le permitieron, mi padre era muy celoso, y trabajar fuera de casa no se lo permitía, ¿no? Hasta que, bueno, la necesidad apretó, y entonces le dijo, ahora te toca trabajar fuera. Y fue así un poco.
Es decir, que ves muchísimos cambios, ¿no? De esas sí. Tres eracións, pues, de cómo vives ti esa relación de parella, laboral, de cuidadora, sí, sí, sí. Respecto de ellas, ¿no?
Hombre, es muy diferente. Yo trabajo y mi marido no me dice en absoluto lo que tengo que hacer o lo que debo, me apoya al revés. O sea, yo le digo, mira, me voy a cantar y me voy a cantar, o me voy al gimnasio y me voy al gimnasio, ¿sabes? Ayer estuve todo el día en Coruña, el martes y el miércoles estuve en Madrid, o sea, no... Pues hay que hacerse un horario con los niños, pues hay que hacerse un horario con los niños, que no son solo míos, claro.
Algo que para Julia no era posible.
No. Mi padre no, ni el fin de semana. Malamente ahora, de vez en cuando.
Ahora, con los nietos, no es allá muy...
Bueno, pero es mi padre, es el que me tocó y hay que quererle que es un padre.
Pois afortunadamente as cousas van cambiando, logo veremos tamén a valoración que faen as máis novas, pero vamos a darlle paso tamén a nosa seguinte convidada. Falamos con María. María, que venden de na Cruz Vermella, ali pois vai aos cursos de memoria que organizan, e tamén nos vai a contar cousas interesantes da súa vida. María. No, penso que non. No, pero se non lle pasamos o micro de Isaura, mentras tanto. A ver se agora. Sí.
Agora. Dale.
Agora sí, María. Escoitamos, contanos.
Pues me llamo María, soy hija de migrantes. Mis padres emigraron para Brasil cuando yo tenía 2 años y mi hermano tenía 7. Nos separaron, mi hermano quedó con mi abuela, yo quedé con una tía, que tenía una hija también. Me criaron como una hija más. Fui al colegio, lo que pasa es que el colegio de aquella... Era muy severo, me pegaba muchísimo, me llegué a cansar del colegio y le dije a mis padres que yo ya no quería, y a mi tía que yo no quería estudiar más, y me fui a trabajar con 11 años. Fui niña de recados para un comercio de alto prestigio, era Gladys, aquella, en el centro de Vigo. Y después vino la ley de que no podían emplear a niños menores de 14 años. Tuve que marcharme y me fui para un taller de modista. Estuve cosiendo hasta que me casé. Vine de vacaciones aquí a casa de una tía que a Redondela conocía a mi marido y nos mirábamos solo los sábados y domingos, pero mi padre a las 9:30 tenías que estar en casa, si no, para el domingo no salías. Entonces yo quería salir y dije a mi marido, mira, nos casamos, yo también haría 1.5 años que andaba con él, porque no era vida, solo miraba los fines de semana y nos casamos, él con 19 y yo con 20, él sin ir a la mili. Quedé embarazada estando él en la mili, di a luz estando él en la mili. Yo tuve que coser, seguir cosiendo para poder él estar en la mili. Yo estaba con mis padres en casa porque, claro, no se podía pagar un piso estando él en la mili. Así que vino de la mili, él empezó a trabajar, todos cogimos un piso de alquiler, nos marchamos a vivir aparte. Y bueno, vivimos, pero a mi marido se le antojó hacer una casa aquí en Ventosela. Y yo, para mí me sentó muy mal venirme para aquí. Yo era de Vigo, vivía en la calle Progreso, cerquita en el centro de Vigo, todo a mi mano. Venirme para una aldea, para mí fue un sacrificio enorme. Tuve que traer a mi madre con principios de Alzheimer y a mi padre con de corazón operado, de corazón y con algo de demencia. Tuve un cambio tan grande que para mí aún estoy tomando antidepresivos, porque el cambio de venirme para Vigo con el cargo y meterme en esta aldea pues superior a mis fuerzas.
María, ¿y ahí no había posibilidades de negociación con teu marido?
No. Mi marido trabajaba en Citroën, él marchaba, venía, él también trabajaba bastante. Venía y él a ayudarme nunca me ayudó. Mis padres eran mis padres. Si tenía que mudar a mi madre, llevarla al baño o así, tenía que ser yo arrastrando a mi madre. Él nunca me echó una mano. Él dice que eso era cosa mía, que no era cosa de él. Y es lo que había. Mi marido, a ver, él también le gustaba salir, le gustaba cuando estábamos en Vigo, le gustaba salir, hacer sus comiditas, sus cenas, con sus amigos de la empresa, claro, como hoy en día hace la juventud también. Pero yo ahí sí que le puse un poco de mano dura, porque un día me prohibió a mí salir de comidas con unas amigas y me dijo que no conocía, iba a un gimnasio y me dice, yo no conozco a tus amigas, no te dejo ir porque yo no conozco a tus amigas. Y yo le dije, vamos a ver, yo conozco a tus amigos de Citroën. Y dice, no, es que no tienes que conocerlo. Y yo, pues tú tampoco tienes que conocer a mis amigas. Y como no me...
E hai outra cousa na tua vida, facía referencia a que ti traballaches na casa,
sí.
Pero iso deixate nunha situación complicada porque non cotizaches.
Eso é verdade. Yo vivo a expensas de mi marido porque sempre que trabajé sempre que estuve trabajando para tanto para la modista no cotizar. Y cuando trabajé en casa tampoco cotizé y hoy en día no tengo una paga. Porque la mujer de antes, al no tener ahora, si no cotizas, no tienes paga. Yo, por mucho que me enfadara con mi marido, como digo yo, nunca me levanto la mano o así. Pero cuando yo me enfadaba con mi marido, decía yo, ¿a dónde voy con tres hijos sin un sueldo que me mantenga? Entonces, claro, tuve que aguantar un poquillo más de decir, que es lo que pasa mucho en las mujeres de antes, que a veces teníamos que aguantar las peleas de los maridos con nosotros por culpa de que no podíamos ir a trabajar afuera, o porque teníamos hijos, éramos nosotros responsables de nuestros hijos. Entonces, nunca la mujer, como decía mi padre, en la casa donde está bien. Y entonces mi padre, en la casa donde está bien, nunca podía trabajar. Y mi marido parece que siguió las leyes de mi padre, en la casa donde está bien, y no me dejó ir a trabajar fuera. Y ya lo que digo.
Una realidad de que ya afecta a muchas mujeres que, como dices, quedan sin ningún tipo de paga.
Y hoy en día la mujer, a ver, tendría que tener su sueldo, su paguita, porque, claro, tú no cotizaste porque estuviste trabajando en casa, o trabajaste para un taller que no cotizó para ti, y eso hoy en día está muy mal.
Pues seguro que comparte esa opinión también, Maribel Fervenza. Ela chega un pouco en representación da Faga, porque ten un familiar que está nesa Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, aínda que ela é moito máis nova, pero tamén, bueno, tiveches que traballar fora de casa, eres coidadora, pero neste caso non compartes o que lle pasou a ela. Penso que a tua parella sí te bota unha man, si está involucrado ao 100%, contánolo ti.
Sí, bueno, buenos días. Pues lo que decía Susi, mi papá y mamá tuvieron tres hijos, soy la pequeña de ellos, la única mujer. Al ser la única mujer, bueno, pues en aquellos tiempos como que la niña tenía que ayudar en casa, yo era un poco rebelde ya de aquella, rebelde cara a mi madre, yo para mí tenía toda la razón del mundo, que creo que sigo teniéndola. Entonces, con mis hermanos mayores que yo, 10 y 8 años respectivamente, mayores que yo, recuerdo que mi madre, de hecho, está ahí y siempre cuenta esa anécdota, ¿no? Que con 9, 10 años me decía, haz la cama de tus hermanos. Y yo me quedaba mirando para ella y decía, ¿cómo la cama de mis hermanos? Yo hago mi cama y la de mis hermanos que la hagan ellos. Claro, evidentemente para mi madre eso le chocaba, esa rebeldía que yo tenía, porque la educación en aquellos tiempos era totalmente patriarcal, no era. Entonces, pues eran unas. Esa es una anécdota de muchas que siempre. No, mamá. Ahí estaba. Y como eso, muchas cosas. Tengo que decir por hoy, haciendo un inciso, que mi madre hoy por hoy es totalmente de acuerdo conmigo. Me da muchas veces la razón, diciendo que de aquella, claro, que no es lo que la educación que le habían dado y todas esas cosas, pero que hoy por hoy está totalmente al 100%. Y yo también estoy súper orgullosa de que ella, pues, me escuchara, porque yo en ese aspecto tal, y que sobre todo que no le importe tanto lo que el que dirán y todas esas cosas, que también realmente como que la mujer sí que estaba metida en ese que dirán, como que el hombre que podía hacer lo que quería y la mujer como siempre que tenía que estar mucho más ahí cuidadosa de unos prejuicios que no nos llevan a ningún lado.
Maribel, ti foche rebelde, lo de facer na cama, pero tamén lo de traballar.
Sí, bueno, pues sí, empecé a trabajar con 16 años en el mundo de la música, la verbena gallega, que tanto auge tiene en estos momentos. Empecé a trabajar con 16 años en la verbena porque mi hermano estaba en esa orquesta, si no sería imposible. Empecé para hacer un verano, yo iba a hacer un verano que se convirtieron en 27 años, un verano largo, eterno. Entonces, evidentemente, pues era un mundo muy machista. Muy machista. Está lleno de micromachismos y un tópico de la mujer que no sé, siendo como era yo, y creo que debería ser así todas,
lo pasé mal, porque los comentarios muy sexistas y todo eso, pues te hacía sobre todo estar como a la defensiva, siempre muy expectante, como que a lo mejor a veces hasta saltabas un poco porque, claro, estaba en un mundo sobre todo de hombres también. Entonces fue bastante complicado, bastante complicado. Aún así, fueron 27 años y poco a poco me hice ahí hueco, hueco, y estuve 20 años encargada de una de ellas, de una orquesta. Estuve 20 años en la misma orquesta y fui encargada, pues, teniendo en cuenta que éramos 14 personas y 12 eran hombres, pues estaba muy bien. Y después de 20 años me fui para otra y estuve 3 años también de encargada. No fue fácil, porque yo creo que al ser mujer, como que siempre que uno puede bajar la guardia, como que te cuestionan más y a veces tragas mucho en el aspecto de que como tienes a hombres, y es cierto, no ya no cuestión de mi jefe, sino a veces compañeros, otros no, otros sí, que como que te cuestionan más, que recibir a veces una, y no una orden, porque no es una orden, sino, yo qué sé, sugerencias mismo de una mujer es como que no. Durante los 20 años que estuve en esa, no tuve muchos grandes problemas así, tengo compañeros geniales, al contrario, muy feministas, totalmente, otros no. Quizás si pongo algo así de una anécdota de, dices tú, después de tantos años, que es lo que digo yo, que a lo mejor el pequeño retroceso que yo a veces sí que encuentro en estos momentos, en la juventud.
Era
sí.
Que te iba a preguntar, si notaches una evolución esos 27 años, en positivo, pero...
Sí, no, lo noté, pero en cambio ahora, de unos años para aquí, quizás pocos años, sí que encuentro un pequeño retroceso en niños y niñas, en ese aspecto. Lo digo porque ahora, bueno, la música, después de 27 años, la dejé un poco... No la dejo completamente, porque es algo vocacional. Mi padre era músico, mi abuelo era músico, mi hermano era músico. Es algo vocacional, me gusta. Pero sí, ahora estoy trabajando como monitora, también con niños. Estuve en los autobuses, que tengo muchos niños por ahí arriba, que eran míos. y también en comedores. Entonces, tengo mucho trato con los niños. Entonces, sí que veo... algunas cosas que dices tú, jo, qué retroceso a la hora de comentarios que escuchas, y yo creo que mucho es que, no sé, yo creo que la igualdad se debe dar. Creo que tendría que ser una asignatura ya, ya como tan importante como las matemáticas. ¿Para qué el día de mañana no tengamos que estar aquí? Más que nada por eso, es que... Y los escuchas a veces unos ciertos comentarios, no todos, evidentemente, pero sí que escuchas y dices, tú, jo, qué pena. Entonces, bueno, yo a veces, que cuando voy con ellos, y cuando iba en el bus con algunos de ellos, o mismo ahora en los comedores o en el patio, que también hago extraescolares, sí que intento, pues, echar mi granito de arena y decirles cosas así, tanto como eso, bueno, como lo del feminismo. Y sobre todo les digo muchas veces, y aún lo dije, como estos días estamos con el Día Internacional de la Mujer, sí lo dije ayer mismo en el comedor que estoy de mañana, que tengan claro lo que es el feminismo. Y el feminismo no es lo contrario que el machismo, no es, porque el no es el antónimo de machismo. Y yo creo que ahí hay una confusión tremenda. Entonces, explicarle un poco lo que es el feminismo, que yo creo que están un poco confundidos. Y entonces siempre poner un granito de arena y sí que hay, yo creo que son el futuro. Es que es el futuro.
Es lamentable tener que estar ainda explicando eso, ¿no?
Que sí, claro, es que realmente te pones a pensar y dices tú, ¿por qué tenemos que estar explicando eso aún ahora? Y entonces te das cuenta de esas cosas. Es lo que te decía, que el año pasado, bueno, hace 2 años, perdón, siendo encargada en el último trabajo que estuve musicalmente, sí que me encontré con una persona, bueno, que era mayor, bueno, mayor, y que no aceptaba que yo le dijera lo que tenía que hacer. Entonces mi marido, que de aquella era mi jefe, era un poco complicado, porque yo a lo mejor yo decía, mira, pues tenemos que hacer tantas horas de ahora y van estas canciones o tal. y no me hacía como que no me escuchaba y se iba junto a mi marido y le decía, ¿qué tengo que hacer? Porque no lo sé. Y después le decía a mis compañeros, es que yo de una mujer no acepto órdenes. Y entonces, ¿qué me impresionó? Pues que a lo mejor no me pasara cuando empecé con 16 años eso y que me pasara en el 2018. Eso fue lo que me, como una anécdota que me quedó un poco ahí dentro de, y poco más. Es,
pues, sí. Pues veremos ahora qué opinan as máis novas desta mesa, porque temos tamén alumnas, dúas mozas, Sara e Eva, que chegan dende os institutos Mendiño. Non sei se queredes facer algunha reflexión do que acabades de escoitar. Quen quere empezar? Sara. Bueno. Veña, Sara.
Bueno, buenos días, me llamo Sara y pues la verdad que yo siempre desde pequeña siempre fui muy educada en igualdad. Siempre mis padres, tanto mi madre como mi padre, trabajan muchísimo, trabajan para mí y por mí y porque tenga la mejor vida posible, que esté en mano de ellos. Y pues básicamente mis padres trabajan muchísimo. Y luego, pues también al llegar a casa siempre hacen las tareas, se las reparten. No es mi madre quien hace todo. Y la verdad es que eso es de agradecer porque siempre escuchamos a los más mayores decir que siempre ellos hacían las tareas en casa, que los hombres eran los que trabajaban y luego llegaban a casa y en el sofá y que ellos no tenían que hacer nada. Entonces sí que es de agradecer escuchar eso. Y pues siempre mi abuela me contaba sus anécdotas de cuando era pequeña, que cuando tenía la madre, los hermanos y el padre eran los que iban a trabajar y al mar y ellos se tenían que quedar pues cuidando de las vacas y de las ovejas, etcétera, y que cuando se podían permitir, digamos, un capricho, pues que siempre el capricho iba para los hombres porque eran los que se jugaban más la vida trabajando en el mar y que ellos solo cuidaban de los animales. Entonces, los caprichos pues siempre iban para los hombres.
Que opinas do que escoitaches aquí? Pensas que aínda sería posible que pasaran cousas destas? Maribel nos acaba de contar unha cousa de hai un par de anos.
Sí, la verdad que me sorprendió mucho porque pues, non me lo esperaba realmente, porque las mujeres siempre nos tenemos que defender a nosotras mismas. No tenemos, también defendemos a los hombres, obviamente, pero primero tenemos que defendernos a nosotras. Y me sorprendió eso de que yo de una mujer no recibo órdenes, cuando lo dijo una mujer. Entonces, no deberíamos decirlo, ni las mujeres ni lo deberían decir los hombres, porque tenemos que aceptar todos consejos y órdenes de todos.
Eva, queremos escoitarte tamén a ti, contanos. Temos problemas cos micros, sempre pasa.
Pois yo tamén opino igual que Sara. Yo tamén tuve unha vida así como moi feliz. Mis padres sempre pues, hacían las dos cosas por igual, as tareas e todos los trabajos de casa e todo eso. E, pues, de lo que dijeron un pouco ellas, pues, me parece un pouco injusto que las mujeres tengan que hacer todo y pues
cosas que, por ejemplo que sí, claro traballen na casa, non teñan dereitos, entón dependan completamente da parella, do marido, ¿no? Algo que non sei se aceptaríades vos.
No.
Penso que incluso traedes por aí algunha pregunta preparada, ¿no?
Sí.
Eva.
Pois, que pasaba se queríades mercar ou alugar algunha casa, viaxar ou abrir unha conta bancaria? Ou...
Tiña que ser sempre con teu marido.
Espera, Isaura, logo...
Sola non podía.
Perdón, é que non escoitei, estaba falando.
Ah, pensei que...
Sí, conta.
Que era impensable, non podías ya... Aunque tú, fíjate, yo cuando me casé éramos menor de edad, pero mi marido, con el hecho de casarse, ya pasaba a ser como mi tutor. Hasta que vino, y eso era para compras, para cuentas, para todo. era como hasta que después vino lo de la mayoría para todos a los 18. Pero yo cuando me casé no era sin la ley. Pues yo comprar o ir así o alquilarlo, pensaba.
¿Y tu anai que era algo mayor? Sí. Achégate al micro, por favor.
Esto, de aquella que abrías unha libreta no banco, unha caixa de aforros, e o titular era o marido. Pero a muller sin permiso do marido non podía sacar diñeiro. Eso non durou, gracias a Dios, moitos anos.
Ele sí, claro.
Ele sí, ele sempre. Son os titulares, son todo. Igual non pudo pasar a calquera de ter unha casa e venderla sin saber a muller, porque a muller só firmaba o que les mandaban. Entendes? Entonces, claro, ti facíase falta diñeiro para calquer cosa, tiñas que dicir, Tonacho, mira, teño que ir a quitar diñeiro, quitas mo ti, porque a mí non mo dan. Entonces non tiñamos esa porta. Hoxendía, Dios gracias, hai moito tempo, que a muller funciona igual co que hai ou co que non hai, igual que eles. Uh-huh. Pero a Dios gracias, porque eu non vivi, porque teño 83 anos, teño moitos anos. En eses anos tardou moito tempo en subir, ou sea, os peldaños subíanse moi despacio. 10 anos a 10 anos era casi a mesma cousa, non oscilaba moito. En 30 anos, 10, 20, 30, aí empezou un pouco. Entonces, antes non podía.
Uh-huh. Isaura, non sei se querías comentar algo disto.
O meu home non estuvo aquí para nada, para nada. Estuve eu levei cos albañiles, eu levei cos carpinteiros, eu levei cos electricistas, bueno, os fontaneros e con todos. Eu levei do cargo de todo. Porque o meu marido estuvo 5 anos igualanta.
E non te facían de menos por ser muller?
No. A mí non me fixo poder ningún. A por faría, pois, que quixeron ou que me iba a pagar. Eu non tuve poder ningún. Eu non tuve poder ningún de nadie. Eu que tratei os bañeiros, que os meteros, bueno, que todo de facer unha casa, e cando a casa estaba feita, bueno, cambiaron os do barco, cambiaron para outra nación, e entón, o único que me escribiu, ou me escribiu moitas veces, pero bueno, e unha vez das que me escribiu, dixen eu, mira, si queres, porque me explicou que, bueno, cambiaran os barcos. Si eu, mira, cando queiras podes te vir. Nós non vivimos unha chica a nadie. Cando queiras, non queres ir para o barco, non vai. Porque tamén sabía que eu querido que estaba a mar.
Sara, eu non sei se tens tamén alguma cuestión por aí.
Eu quería preguntar que pasaba naquela época se levabas o matrimonio mal, se existía algunha relación persoal de confianza ou comunicativa na que se presentaba apoio real entre a parella, non? Non só o da muller ou do home, senón dos dous.
Non sei se alguén quere contestar a isto.
Que si cando llevabas el matrimonio mal, si tenías pues algún apoyo por parte de tu marido por si lo llevabas mal, pues alguna relación.
No, apoyo, a ver, si no.
A ver, María, achégate un micro, a ver si conseguimos.
Si te venía a comer, si tenía apoyo.
Si, de... si lo llevabas mal, sí.
No. Si lo llevabas.
Que ahorita tampoco.
Sí.
Ya está. Ahora ponerme todos ahí.
Ahora ministro. Ponerme todos.
No, María, unha cuestión que sí me gustaría saber, un pouco tirando a pregunta que fai Sara, Cando había problemas nunha parella, imagino que incluso ao mellor na casa os propios pais e nais te dicían: aguanta que o que hai.
Sí. Mi padre le llegou a decir a mi marido: dale un bofetón. ¿Entiendes? Porque yo mejor protestaba por cualquier cosa y me dice: si le dieras un bofetón, ya verías cómo callaba. ¿Entiendes? Lo que pasa es que mi marido nunca me levantó la mano. De hecho, le dijo: yo antes de pegar a su hija, me marcho de casa. No es. Apoyos. Mi madre fue una sufridora también. Entonces, yo ya tengo la experiencia de mi madre, de ser sufridora. Porque mi padre sí que era machista. Mi padre era machista, ya te digo, decía que la mujer en casa es donde estaba bien. Mi madre le daba aquel tanto a mi madre y arréglate al mes. Si había, había, si no había, no había. No comíais, ¿entiendes? Yo cuando me casé, yo miraba eso. Yo controlé la vida de mi madre. Yo cuando me casé le dije: aquí el sueldo en casa. Para lo que se necesite, está para los dos. Tanto lo manejo yo como lo manejas tú. Aquí somos uno. El sueldo lo traes para casita y yo no tengo por qué andar a pedirte dinero para comer. Yo tengo que manejar el dinero yo. Efectivamente, siempre, aún es hoy el día, que mi marido no sabe ir a quitar el dinero. Siempre fui yo a quitar el dinero. Él, primeramente, cuando traía el sobre, lo traía a la casa. Él cuando... Perdona, que mi hija me está llamando. Es que...
A miña, da tú época, xa non había esa prohibición. Xa as libretas do banco estaban los dos.
Claro, yo, a ver...
Claro.
Yo miraba que...
Son moitos anos de la... Sí. A min.
Eso é interesante.
Ah, no, es claro. Que, a ver, claro. Yo miraba, y mi hermano, con llevarme a mis 5 años, también le daba que tanto a la mujer. La mujer, si quería comprarse un hilo, era de lo que le podía sobrar de la compra. ¿Entiendes? Que no tenía derecho tampoco a nada. Yo no. Yo siempre tuve el derecho a eso. Mi marido me dice: mira, necesito dinero, tráeme dinero. Yo voy al banco, le llevo el dinero. Eso sí, el dinero es. Ahora, ¿quién maneja la casa y todo? Soy yo. Pero porque aprendí de la experiencia que pasaron mis padres y eso.
E por exemplo, Miriam ou Maribel, xa viviste esa outra realidade, entendo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y bueno, y mi marido, de hecho, cuando queríamos salir, él me decía: arregla a todos los niños que yo ya friego la loza. En eso sí, en eso. Y yo adopté a mis hijos también, como si fueran mujeres. Porque yo le decía a mi hijo: mira, tú puedes casarte como podrás quedar soltero. Y tienes que saber hacer de comer, y tienes que saber planchar, y tienes que saber limpiar. De hecho, él es una mujer en casa. Mi nora está encantadísima con él. Así como el pequeño.
Pero ese mira, comentario.
Mira, no, encantadísima con él, porque trabaja él más en la casa que él, ¿entiendes? Entonces está encantadísima con él. Ahora te digo que tengo el pequeño, ese ni golpe, ¿eh? La cama la trajo el carpintero y la puso ahí en Mercamueble. No hace la cama para nada. Esa es la juventud de los ninis de ahora.
Maribel, no sé si quieres apuntar algo o ya damos paso a alguna pregunta que ha sido público.
Oye, simplemente cuando, bueno, que aún así yo creo que tanto ella como yo somos de otra generación, pero sí que creo, y creo o no creo hoy en día, que parece que la mujer venimos con el manual de incrustado de que nosotras sí tenemos que saber poner la lavadora, sabemos cocinar, o sea, es como que si la por simplemente ser mujer ya sabemos hacer todas esas cosas, pero creo que aún en nuestra generación creo que...
En general sí.
¿A que sí? Es en que general, yo creo sí. Que...
Más o menos somos de la misma. Sí. Y yo con mi hermano es más joven que yo, nada, 4 años. Y en casa, mi madre, por ejemplo, sí que nos enseñó a todos, a los dos, a hacer lo mismo y tal. Pero yo he notado a la hora de salir, ya no solo de hacer cosas, porque hablamos de hacer cosas en casa, pero muy bien. Yo me fui sin la cama, sin hacer. A ver, ¿cuántos aquí hicisteis la cama hoy? 3. A ver, y cuando llegue mi marido la hará él, porque yo llegaría a las 10 de la noche. Entonces... Mira qué bien, cuánta gente.
Mi marido la hizo.
Yo no. Entonces, el caso es que yo, por ejemplo, lo noté mucho a la hora de salir. Yo quería salir con 16 años a la discoteca y con 16 años a mí no me dejó mi padre salir a la discoteca. Y hablamos del año 96. Ya no hablamos de la... Entonces me decía, no, no, tú no, hasta los 18. En cambio, mi hermano, con 4 años menos, yo tenía 18 y él, con 14, venía conmigo. ¿Entiendes? Mira. Porque era un hombre. Sí. Y yo le preguntaba a mi padre, pero si yo tengo 18, soy mayor de edad, ¿puedo votar? Mi hermano, ¿no? Bueno, pero tu hermano no corre peligro. ¿Perdona?
Ya.
¿Qué peligro me estás contando? Sí, no, 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 tu hermano no, no le va, no, va contigo. Claro, yo voy con 50 más también, o sea, no. Era ese pensar, la mujer es más débil, la mujer corre peligros, la mujer... Y podía ser cierto, igual peligro que corríamos ahora, que se corría antes. Es decir, pero no, para mi padre era esa diferencia. Él era más fácil que pudiese salir, nunca tuvo problemas para hacer cosas, nunca tuvo... Yo tenía que, para salir, casi echar una instancia, 15 días antes o 6 meses antes, decir, papá, tengo el cumpleaños de una amiga el sábado dentro de un mes y quiero salir.
Yo al final salía, pero porque era tremendamente pesada.
Yo tenía la infiltrada.
Y constante.
Mamá, dile ahí, mamá.
Yo es que...
Algunas escapábamos de casa.
Incluso.
Penso que hay alguna pregunta no público, ¿no? A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? A ver, temos por aí máis levantadas, que lle pasen o micrófono. Hai movimento, pero eu non sei por ali, si... Mira, ali... A ver, a ver, a ver, a ver. Xusto no outro lado, Sandra. Pois un par de preguntas e... xa para rematar, para que comentedes tamén, bueno, pois algunha curiosidade que vos queiran facer.
Si, cual creéis que é o prejuicio que máis se nota na sociedade? Sociedade sobre a mujer.
Non sei se entendim ben, cal é o prexuizo que máis notades na sociedade?
Si, sobre o machismo.
A día de hoxe, non sei, que é o que máis notades na sociedade, que aínda sei que sendo machista, que habería que cambiar, onde habería que incidir máis?
Bueno, yo lo que dije antes, lo que estaba hablando, cuando estamos hablando, creo que aún hoy en día, y aunque nuestros maridos, nuestras parejas sean colaboren en casa, que todo eso, mismo, no sé si vosotras, le preguntasteis alguna vez a vuestros padres, ¿quién le enseñó a poner la lavadora? ¿Quién le enseñó a cocinar? ¿Quién...? Si fueron sus mujeres a posteriori o fueron la educación. Es que eso es lo que aún veo hoy en día, teniendo en cuenta afortunadamente mi marido me ayuda en todo, sobre todo con mi madre está al 100%, a veces se alían los dos contra mí y todo, pero sí que él, aunque ahora hace todo, pues cuando nos conocimos había muchísimas cosas que no sabía hacer. La lavadora es un ejemplo, o platos un poco más elaborados que pase de un huevo frito y una tortilla, es que es cierto. Entonces, no sé si, sobre todo los padres de las más jovencitas, de Sara y de Eva, si alguna vez le preguntaron a sus madres quién les enseñó a sus padres a hacer esas cosas.
O, por ejemplo, no sé si Eva y Sara tienen hermanos hombres.
Sí, yo uno pequeño.
Pero más pequeño, claro.
Sí.
Pero vos vedes... vos vedes que os educan igual ou non?
A educación do meu irmán non a vivín como tal porque meu pai se separou da miña nai, da súa nai, educou a nai, digamos, estuvo na súa casa, despois nacín eu. El ten 24 anos e eu teño 14. O sea que eu a educación como tal do meu irmán xa non a vivín, pero sí que é verdad que unha vez tivo que marchar a traballar, e foi creo que a Cantabria, e sí que o pasou mal, porque como que sempre tiña todo feito, pasou no mal porque tiña que traballar e chegar a casa, tiña que poñer a lavadora, tiña que planchar a roupa, tiña que facer a comida, e el iso non o levaba ben, porque sempre, como que ao chegar a casa, tiña como sempre todo feito, entón,
al chegar alí pasou uno bastante mal, creo que non durou nin dúas semanas e volveuse, pero bueno, logo xa sentou a cabeza, estudou e agora está en Barcelona estudando. Pasou de ser como que un dos peores da clase, agora ten as mellores notas porque está estudando algo que lle gusta, sí que agora segue, sabe puñar a lavadora, planchar e fai todas as cousas da casa porque está el só alí. Sí que pode facer as cousas, sí.
E Eva, ti notas que vos educan igual ou non?
Bueno, non sé, yo a mi hermano pequeño, o sea,
ainda moi pequeno.
Ese tiene 8 años.
Ya puede aprender.
Ya, bueno, las tareas no las hace él, pero le ayudan a veces cuando quiere, pero no.
Ainda muy pequeño,
¿no? No hace mucha cosa, pero bueno.
E as dúas maiores que teño aquí a unha cada lado. Os vosos maridos poñían a lavadora, os vosos maridos poñían a lavadora, lavaban a louza.
Mi padre se separó y se fue a vivir con su madre para no hacerlo.
Y no era tan mayor.
Y no era tan mayor.
A lo mejor quiere hacer cualquier cosa y dice, no, ya lo hago yo. Es lo contrario, tenemos que educar nos a ellos porque nos están acostumbrados. No. A veces no somos... nos facemos reinas generales e dicimos, non, lo hago yo, entón, xa faz ti sempre, xa non che pregunta, faco xa. Ahora, si se lo dices, pero non sei se é para facer a cama, non. Pero nós tamén temos que educalos e non tirarle para atrás e facerle nos todo, porque a maioría das mulleres, non digo todas, pero a maioría das mulleres temos ese gusano de, no, lo hago yo, deja, ahora ya ven que termino más, terminamos más rápido. Mientras yo explico, xa faz. Entonces esa cosa, aí collen o hábito, siguen co hábito porque é máis cómodo para eles, normal.
Pois esperemos que as cousas muden, que, bueno, xa se nota un cambio, non? O atestiguan estas dúas rapazas que están hoxe con nós do Instituto Mendiño. Penso que imos deixalo aquí, eso sí, agradecervos a vosa presenza, estar con nós, tamén ao público. Pois moitísimas gracias a todos e, bueno, espero que fora ameno. Graciñas.
Doce do mediodía e 35 minutos. Ata aquí este programa especial co Gallo do Día Internacional da Muller Traballadora que se celebra este domingo 8 de marzo. Haberá diferentes actos ao longo desta fin de semana en Redondela, actos institucionais e tamén organizados por colectivos como a Asemblea Feminista Paxaretas ao longo das vindeiras xornadas, pero dende aquí, dende a Radio Municipal, en colaboración co Concello e os centros de Día de Redondela, quixemos tamén facer este programa especial para recoller esas testemunhas de mulleres de diferentes xeracións sobre a súa historia, as súas vidas e os seus traballos. Ata aquí este programa, a sintonía da estación volverá, como saben, xa o próximo luns a partir das 11 da mañá, como sempre, para ofrecerles toda a actualidade, a información e as voces dos protagonistas da xornada. Moitas grazas pola súa atención, que teñan unha moi feliz xornada.
Vamos alá, veña, rapidiño. Do can de Redondela, quen se pode achegar un segundiño? O yo dou... Sí? Agarra. É un detalle que damos dende o concello, uns libros para que teñades no centro e podades lle contar. Centro Día Os Cortizos. Cruz Vermella. Afaga. Y es San Simón. Y es Mendiño. Lenda. O alumnado de actividades de alfabetización. Una representante. Moitas gracias a todos e a todas. De verdad, muitísimas gracias por estaros aquí.